Vamos a por nuestra segunda hora y ya saben que en esta segunda hora normalmente recibimos a personas muy interesantes que tienen cosas que contarnos, ¿no? Y en este caso vamos a recibir a una historiadora que no viene a hablarnos de batallas, al menos no de las que se libran en campos de guerra, porque las suyas, las que nos va a contar, tienen también consecuencias históricas. Se juegan entre sábanas, entre lechos reales y entre pasillos palaciegos.
Que quede claro que el gran duque Pedro estaba al tanto de que su mujer se lo montaba con otros hombres, como ella era conocedora de las amantes de su marido. Esto no los libraba de tener grandes peleas matrimoniales, movidas por el interés político y no por los celos. Unas broncas que siempre dejaban a Catalina en una posición desfavorecida y perjudicial para su reputación, por lo que desde el nacimiento del pequeño Pablo tampoco perdió la ilusión por cargarse a su marido más pronto que tarde. Así que de una flor pasó a otra, aprovechó la intrusión en la corte de los hermanos Orlov, la devoción que le profesaban y el revolcón que se daba a menudo con uno de ellos, Grigori, para trazar un plan que la elevaría al máximo poder en Rusia, el gobierno del imperio en solitario y con la máxima autoridad. Ella misma asegura en sus memorias que los hermanos Osten, Grigori y Alexis, tres de los cinco Orlov que pululaban por la corte rusa, la perseguían por palacio y veneraban continuamente, lo que explica que no dudasen en ayudarla con la destitución de su esposo, Pedro III. Pedro aceptó su destitución y pidió retirarse tranquilamente al campo con su amante, pero por si le picaba de nuevo el gusanillo imperial, murió estrangulado unas semanas más tarde, al parecer a manos de un enviado de la propia Catalina. En definitiva, un romance que le salió redondo a la recién nombrada emperatriz de todas las Rusias.
Madre mía, qué historia, ¿eh? Bueno, el libro se llama Juego de Polvos, si has oído bien, ¿eh? Es un recorrido riguroso, divertido y descaradamente honesto por la historia del sexo en la realeza. Reyes empotradores, reinas con agenda amorosa secreta, amantes con más poder que un ministro y todo documentado. Vamos a saludar desde luego a la persona que hoy nos acompaña para contarnos todo esto, que es Alejandra Hernández. Alejandra, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Un placer tenerte en el programa.
Gracias por invitarme.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención el título.
Sí, suele pasar, ¿eh?
Sí, suele ocurrirte en las entrevistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Juego de polvos.
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió?
Bueno, a ver, esto es un poco hacer el juego también con lo del Juego de Tronos, porque en fin, entre polvete y polvete pues se solucionaban las cosas de la política y palacio. Entonces, bueno, me he querido inspirar un poco en la gran serie Juego de Tronos, pero llevándolo al ámbito que yo trato en el libro, que es la vida privada de nuestros monarcas.
Claro que sí. Dices que el sexo ha sido muchas veces cuestión de Estado. ¿Cuál para ti es el caso más llamativo donde una relación íntima ha cambiado el rumbo político de un país?
Pues mira, siempre digo Catalina la Grande, que es justo lo que habéis leído antes de empezar esta entrevista, que además que me ha parecido que habéis elegido una de las partes más importantes del libro, porque es que, de verdad, o sea, el polvo que he hecho con Grigori Orlov y toda esa devoción que los hermanos Orlov les sentían hacia ella, fue lo que cambió la historia del Imperio Ruso en ese momento, porque ella se convirtió precisamente en zarina y en emperatriz de todas las Rusias al cargarse a su marido. Por lo tanto, el polvo le salió redondo, vamos.
Tremendo, tremendo. Por eso hemos elegido, ¿no?, el extracto. Bueno, ¿crees que la sexualidad ha sido intencionadamente borrada de los relatos históricos tradicionales? Porque la verdad es que yo estoy alucinando con el libro y no, ciertamente, no he oído estas historias en otros libros, en otros relatos históricos tradicionales.
Sí, la verdad es que yo creo que como que nos da un poco de pudor todavía pensar que los reyes y reinas de otro momento pudieron sentir, sufrir esas pasiones, esos cuernos de sus maridos y sus mujeres, que ahora lo tenemos como, bueno, es una mierda, vamos a hablar mal y pronto, pero está como más normalizado, ¿no? Que suframos por amor, que suframos un desamor, que tengamos un amor platónico, pero eso no es importante en otros momentos del pasado, hasta que de verdad vemos cómo influye en la política. O sea, cómo influye que un matrimonio no sea por amor, sea un mero concierto por interés político y militar, incluso territorial, y que lo que interese más luego sea la vida amorosa privada, cada uno con su amante. Y al final, yo creo que también nos ayuda mucho a humanizar a esas personas, a esos reyes y reinas, que los tenemos como en la típica pirámide social que se estudia en secundaria, ¿no? En el top arriba de la pirámide, pero que sufrían de amor y de pasiones como cualquier otro mortal y cualquier otro campesino, por ejemplo.
Claro, y has estudiado también lo contemporáneo.
Sí, además, claro, o sea, es que es algo que no ha cambiado. O sea,
era la pregunta del millón.
Queramos, claro, es que
porque
no ha cambiado
tanto, exacto. Alejandra, claro. la historia es que esto no ha seguido siendo así, ¿no?
Sí, es que esto es algo humano, si es que al final es eso, es algo humano que tengamos esos sentimientos y no va a cambiar. Y da igual que la historia quiera hacer un lavado de imagen de esos personajes, porque eso está ahí. Y mientras que ellos lo dejaron plasmado en sus propias memorias, quiere decir qué importancia tuvo. Y creo que tenemos que dársela también para entender un poco más el contexto, que no solo se basa en guerras, en tratados, en acuerdos territoriales, también se basa en las relaciones personales que ellos tenían.
Uh-huh. Mi compañero Francis me acaba de mandar un artículo donde Catalina II recomendaba los vinos de Málaga.
En serio, eso no lo sabía, ¿ves? Qué bueno.
Yo también tenía que aportar algo.
Buenísimo eso. Oye, pues ella lo recomendaba, vamos a hacerle caso, ¿eh? Que era una sabia.
Ella sí que sabía.
Sí, bueno.
Has hablado de Alfonso XIII, has hablado de Isabel II, del Duque de Orleans, como personajes además de alto voltaje sexual. Oye, ¿te ha sorprendido encontrar tantas fuentes documentadas sobre estas vidas privadas de esta gente?
Sí y no. O sea, me ha sorprendido sobre todo la cantidad de mentiras que se ha dicho también sobre su vida sexual. Al final llegar al meollo de la cuestión y ver lo que es verdad y lo que es mentira, porque por ejemplo de Catalina se ha dicho muchísima mentira, de los reyes católicos. Entonces intentar ir por la verdad ha sido bastante complicado. Pero fuentes hay muchas. Es que como decías antes, es algo que en la historia reciente, sobre todo a partir del siglo XX, como que se ha querido esconder, pero ha tenido su importancia incluso en el momento en el que vivieron ellos. Los cronistas, sus memorias, dejaban testimonio de estos amoríos y de estas relaciones íntimas. Por lo tanto, fuentes hay. Lo que pasa es que tenemos que ver muy bien si el cronista que está contando esa vida íntima pues se llevaba bien o se llevaba mal con los monarcas, porque depende de la relación que tuviese, pues iba a exagerar un poquito o iba a ser más bien realista.
A ver, vamos a entrar en detalle. Alfonso XIII, por ejemplo.
Bueno, Alfonso XII no me he querido meter,
Vale, Alfonso XII, por ejemplo.
Pues Alfonso XII lo que tenía era un gen Borbón, en toda regla, que es lo que yo digo en el libro. Hay un gen Borbón por ahí que parece que se mantiene todavía en la actualidad.
¿Pero cómo es ese gen? ¿Cómo crees tú que es ese gen?
Pues ese gen que les lleva a vivir de noche demasiado y luego no pueden dar de sí de día. Si es que el propio Alfonso XII lo decía a uno de sus ministros de confianza y dice, me he dado cuenta de que no puedo llevar este ritmo de vida, no puedo estar por la noche pegándome las fiestas y manteniendo esa vida íntima ahí un poco en alza y luego por la mañana dar todo lo que tengo que dar como rey de España. O sea que él mismo se dio cuenta de hasta dónde estaba llegando con las fiestas, la vida nocturna y las relaciones íntimas. Entonces, ese gen que es que lo mamó de su madre, porque al final Isabel II tenía una vida sexual muy activa y desde bien jovencita y no se escondía delante de su hijo. Entonces, esto es algo que, bueno, han ido heredando, ya lo tenemos presente.
Pero un momento,
desde
que, los primeros bombones. Que no se escondía, ¿qué quieres decir? A ver.
No. Bueno, pues que ella se paseaba abiertamente con sus amantes por Madrid y tenía, bueno, no relaciones íntimas con ellos delante de su hijo. Espero,
por eso
no
es que me llama mucho la atención,
aunque de Isabel II a veces me creo todo, pero sí que es verdad que, bueno, pues no había relación con su padre, supuesto padre, que era Francisco de Asís, porque no era su padre biológico, claro. Entonces, lo de tener amantes para Alfonso XII era normal. Su madre los había tenido, su padre lo tenía con hombres y él pues los tenía que tener también.
O sea, el gen del que hablas.
Sí, efectivamente, ese gen, que ya no sabemos si es tanto biológico o más visual, ¿no? De educacional, de lo que ha visto.
Sí, bueno, muy curioso, Borja.
Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Yo te quería preguntar porque, claro, hablas de Isabel II, allá hay una vida sexual ahí potente, pero, por ejemplo, tengo entendido, también hay un... A ver, hay una película muy tocha en España, claro, pero, por ejemplo, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso, que se paseaba con todo lo que se movía por palacio y fuera de palacio y por todas partes, pero parece ser que Juana en ningún momento, no sé si eso hay en alguna crónica, se planteó realmente hacer lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Isabel II, sí, ella se va con sus amantes por ahí, tan a gusto.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo hay un cambio ahí o por qué de pronto sí y en la época de Juana no, si es que la sexualidad estaba aún peor vista, la sexualidad femenina aún peor vista que en la época de Isabel II?
Sí, yo creo que en la Edad Media sobre todo y luego en el primer Renacimiento en España tenemos ahí la influencia de la Iglesia, que eso es fundamental, y la mujer tenía otro papel, o sea, el papel de la mujer era ser esposa y
madre,
procrear,
¿no?
Y ya está, claro, efectivamente. Entonces, el que una mujer tuviese amantes siempre ha estado mal visto, pero es que en esa época todavía más. Entonces, claro, que un hombre lo tuviese, genial. Ellas yo creo que ni se planteaban, porque no podían, o sea, estaba totalmente fuera de lugar. De hecho, Isabel la Católica se la han querido buscar mogollón de amantes, entre ellos Cristóbal Colón, y no se ha podido demostrar nunca, porque probablemente ni siquiera sentían esa necesidad de buscarlo. Pero es verdad que con la Ilustración y ya con la llegada del Barroco y la Ilustración esto cambia. Las mujeres empiezan a dar un cambio, empiezan a salir un poco más, a tener más vida social, aparece la burguesía, y aquí es donde tenemos la verdadera libertad de la mujer en relación al amor. Que también tenían derecho, jope. Si estaban los maridos pegándosela, pues ellas también tenían derecho.
Hombre, a ver, claro. Oye, ¿y cómo decides qué historia incluir, cuál dejar fuera? No sé si ha habido alguna que te pareció tan atrevida que has dicho, bueno, mira, esta no la voy a contar, no la voy a escribir, pero la voy a contar en la tarde de Canal Sur Radio.
Bueno, a ver. Que no nos la queremos jugar, ¿eh? No, yo tenía toda la intención de meter ya algo de Juan Carlos I, pero es verdad que, bueno, vamos a dejarlo, que está ahí por Arabia tranquilo, y ya está. Pero bueno, es también un Borbón y todos sabemos su relación con Corina, entonces pues yo quería ahí un poco indagar a ver eso, hasta qué punto llegó, no
en
llegó.
Esos secretos, en esos secretos de alcoba.
Que, claro, porque haberlos... es como algo tan reciente que yo creo que no se ha estudiado, claro, obviamente no se ha estudiado todavía más allá de las revistas del corazón, pero bueno, no nos queríamos meter en ese percal y nos quedamos con Alfonso XII como último Borbón. Pero, vale.
Pero sí, habrá una segunda parte con... ¿O no habrá?
Bueno. Vamos a darle tiempo al tiempo. Mientras que esté vivo no podemos hacer nada. Yo me quedo quietecita y calladita.
Pero investigando,
pero lo sabe,
investigando. Alejandra lo sabe.
Pero lo sabe. Bueno, ¿cuál es también el equilibrio que hay que tener, Alejandra, entre respetar los hechos históricos y también sacarnos una sonrisa, entretener? Que el libro, además, bueno, le interese tanto a lectores jóvenes como a gente mayor, ¿no?
Sí, la verdad es que es difícil, tengo que reconocerlo, porque todavía tenemos como un concepto de la historia muy académico y es verdad que a gente ya de cierta edad o de, bueno, cierto círculo académico como son las universidades, este tipo de divulgación le puede un poco chocar. Pero al final el objetivo que tengo yo, que también soy profesora de secundaria, es hacer llegar la historia a personas que en un primer momento no tienen interés por la historia o les parece una asignatura aburrida o una materia aburrida. Entonces, es ese equilibrio, ¿no? Es decir, voy a tener rigor histórico, obviamente, soy historiador y tengo que tenerlo, es mi función, es la base, pero voy a intentar hacerlo de manera divertida y que una persona que en el instituto o nunca se hubiera planteado ver un documental de historia o consumir un libro de historia, de repente diga, ostras, pues, jope, me lo estoy pasando bien, me lo he leído rápido. Que eso es lo que me transmiten muchas veces los lectores, decir, jo, es que me lo he leído en dos tardes. Ese es el objetivo, que enganche, que disfrutes y que de paso aprendas. Que la cultura, el saber es poder y al final tener cultura y, como yo digo, viajar o ver algo y enseguida enlazar con la historia, eso es maravilloso.
Además lo haces en redes sociales, tienes un perfil, arroba... te cuento una historia, ¿no? Y divulgas historia desde ahí, has logrado que a la gente le interese la historia bueno, y el contexto de determinadas situaciones que pones en órbita, ¿no?
Sí, la verdad es que ese perfil yo creo que ha abierto también el mundo de la divulgación a otras personas y bueno, me acerca mucho a mis alumnos, que es algo que yo también tengo ese interés, que ellos vean que bueno, que conocemos su contexto, que nos movemos en su mundo y que se pueden hacer otras cosas en redes sociales que no simplemente bailar o hacer un poco el tonto y divertirse, ¿no? Que también se puede contar historia y aprender historia y de una manera diferente, de una manera divertida, con mucho meme, que es lo que me gusta.
¿Qué es lo que va ahora? ¿Qué es lo que bueno, captas la atención de ellos con mucho meme, ¿no?
Sí.
Bueno, en este juego de polvos, la verdad es que no estás desvistiendo solo cuerpos, sino también heridas, silencios, ¿no? Este libro es una exploración del deseo, no sé, también nos recuerda, pues eso, ¿no? Que hay un lenguaje del poder del deseo, ¿no?
Sí, es que, como decís también en la intro de la entrevista, muchas cuestiones de estado se resolvían entre sábanas, o sea, se resolvían dentro de una habitación en pelotas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, que ahora parece todo como muy serio, ¿no? Y que, bueno, cómo iba ya, yo qué sé, los Reyes Católicos o Fernando a hacer eso. Bueno, pues sí, claro que lo hacían. Y ya está, y no pasa nada. Igual que ahora hablamos de cosas importantes tranquilamente en el sofá, pues antes también lo hacían. Y es que yo creo que, bueno, es también destacado que lo conozcamos y que veamos cómo muchas veces esas relaciones amorosas incluso se aprovechaban de la persona con la que se estaban acostando, ¿no? Porque muchas reinas y muchos reyes han mantenido relaciones amorosas verdaderas para ellos, pero totalmente falsas por parte de sus amantes, porque lo que querían era conseguir ascensos, conseguir puestos destacados en el gobierno, en el reino, y bueno, pues sufrían por ello, porque al final se llevaban un chasco con estas relaciones en las que tanto empeño ponía.
No hay erotismo sin historia, ni placer sin memoria. Lo he leído por ahí. Lo he leído esto, ¿no? Y me parecía curioso, tenía que leerte la frase, ¿no? No hay erotismo sin historia, ni placer sin memoria. He tratado de buscar un paralelismo. Bueno, le puedo preguntar también a Alejandra qué podría resolverse de esa manera hoy día. Con todo lo enfangado que está la cosa y con, en fin, ¿no? Pero no sé.
Sí.
No se me ocurre nada, la verdad.
A mí se me ocurre en antena.
¿Ah, sí? ¿Se te
claro,
ocurre?
Claro, eso es, hombre, que es un listado un poco, pero es que, bueno, un poco turbio.
Lo que pasa, no lo puedo decir en antena, pero yo hay más de uno y de una que la está liando muy parda porque lo que le hace falta es...
¿En serio?
Un pim, pam, pum, bocadillo de atún, vaya, yo te lo digo.
¿Tú crees?
Vaya, vaya.
Ah, pues yo no veo...
Yo lo tengo clarísimo.
Debo ser muy...
Muy
ingenua.
No lo creo, vaya. Tú dale vuelta que...
Sí, que encontraré.
Yo no lo sé.
Contextos nacionales e internacionales.
¿Ah, sí?
E internacionales,
internacionales,
sí, sí. Está
también.
La cosa demasiado
también.
Tensa. Con un poco de amor se solucionaría muchas cosas. ¿Sí?
Bueno, mira, pues sí, yo no...
Con un
yo
poquito
decía,
de pasión carnal que...
Claro, pues yo decía, justo, está justo. Todo tan...
Por eso mismo, porque les hace falta un...
Que digo, creo que esto no se resuelve fácil.
Un revolcón o varios.
Bueno,
vaya,
bueno,
eso lo tengo clarísimo. Es que hay unas caras tan mustias que tú dices,
sí, ¿no?
¿Te hace falta alegría?
Pues no me viene, no me viene ninguna.
No te quieres.
No me viene ninguna ahora mismo.
Bueno, está siendo demasiado sutil,
Sí,
sí,
no,
estamos ahí. No. Alejandra, aunque no son monarcas o no fueron monarcas españoles, pero ¿crees que hay o se ha intentado generar una visión como muy, muy, muy edulcorada de la monarquía, por ejemplo, a raíz, y diré que yo soy y he sido muy fan, de las pelis de Sissi Emperatriz con Romy Schneider?
Ay, yo también he sido fan,
bueno,
hasta que me di cuenta que...
Que luego no, pero
luego no.
Que han como intentado edulcorar todo esto.
Exacto.
Demasiado.
Lo han intentado edulcorar demasiado,
sí. Yo también tengo que reconocer que mi padre me ponía de pequeña las pelis y a mí me encantaba Sissi. Era como uno de esos personajes que de pequeña dices, madre mía, yo quiero ser Sissi de mayor.
Efectivamente,
luego te das cuenta de Dios lo que pudo sufrir esta mujer y lo mal que lo pasó y los trastornos mentales que desarrolló. Ya venía con algunos, pero lo maltratada que estuvo en la corte austriaca, en el imperio austrohúngaro y lo mal que lo tuvo que pasar. Y luego el final tan trágico que tuvo, que dices, jope, que encima después de que al final fue un matrimonio forzado por él, porque ella no ni se enteraba de que la estaba cortejando, o sea, ella vivía en la parra, tenía 16 años y lo que le tocó, ella aceptó el matrimonio como, bueno, yo lo acepto y voy a hacerlo lo mejor que pueda, o sea, sumisa total, y al final le salió todo mal a la pobre. O sea, como digo en el libro, un cuento de hadas de mierda, porque es que no pudo disfrutar de absolutamente nada.
Estamos muy de acuerdo en todo, incluso en el término. Alejandra Hernández, muchísimas gracias. Enhorabuena por el título del libro.
Gracias.
Creo que además va muy bien con el contenido. Y, y te deseamos mucho éxito, que sigas divulgando la historia de esta forma, porque siempre decimos que se enseña de manera muy aburrida para los chavales adolescentes, claro.
Sí,
y de alguna forma hay que introducir la historia pues también como tú lo estás viendo, ¿no? Con este sentido, con este doble sentido, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias, gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo enorme y nos ha encantado esta historia, este libro, Juego de Polvos, Alejandra Hernández.